3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna Geeks.
No importa cuán débil o indigno te sientas, mantén el corazón ardiendo, aprieta los dientes y avanza. Si te acurrucas en una bola y te escondes, el tiempo pasará. No se detendrá por ti mientras te revuelves en tu dolor. Híjole, esa es una gran frase de tantas que hay en Demon Slayer, que lo dice un personaje muy importante en un contexto que a lo mejor no voy a revelar por si hay algunos de las audiencias que no ha visto ese fragmento, pero sale en la película de Demon Slayer. Esto es WannaGeeks. Estoy aquí con Joaquín.
Hola, ¿qué tal?
Y Héctor en los controles. Estamos muy emocionados a propósito del final de temporada de Demon Slayer. Entonces teníamos que hablar de esta gran serie, más que en el escrutinio de la historia, en la obra como tal, ¿no? ¿Qué opinas, Joaquín? Así de entrada, a ver, ¿qué opinan de Demon Slayer?
Bueno, Demon Slayer es un anime, esa fue mi impresión la primera vez que lo vi. Vi el primer episodio y dije, meh, es un anime. Pero ya viéndolo más de cerca, te das cuenta de que ganó 2.6 billones de dólares y su película es la película japonesa más vista de toda la historia. Entonces algo debe haber ahí.
Claro, claro, claro. Dices, oye, ¿qué está pasando en esa animación, no? Mira, a ver, a grandes rasgos se trata de un niño que su familia es asesinada por X demonio y entonces él emprende una búsqueda por ese demonio y lo entrenan para asesinar demonios y así. Esta es la base de la historia, ¿no? A ver, ahí te va este pensamiento sobre Demon Slayer, Joaquín. Yo creo que es el pináculo del shonen, es el perfeccionamiento de todo aquello que representa el shonen. Y yo creo que tan es así que Japón se dio cuenta. Y Japón, con esta historia de Demon Slayer, se ha atrevido a hacer un montón de cosas que nunca había hecho. Es decir, yo creo que hasta cambia el modelo de negocio de los japoneses, ¿eh? Esta animación, yo creo que esto representa. Yo creo que esa es la verdadera importancia.
Creo que cambia, ¿no? O sea, sí, uh-huh. Es muy, muy particular por el medio en el que se está presentando, ¿no? Su difusión. Estas series que se ponen en streaming, digamos, son muy diferentes a las series que habían estado en televisión tradicional, claro, bajo ese modelo, ¿no?
Claro.
En donde muchas veces la serie alcanza al manga en su difusión. Entonces tienen que, por ejemplo, pasó con Full Metal Alchemist, alcanzaron al manga antes de que terminara y tuvieron que inventarse una historia alterna. Y por eso hay dos series diferentes de Full Metal Alchemist, con dos historias diferentes. En el caso, por ejemplo, de Naruto o de One Piece, lo que han hecho es pues meter relleno una claro. vez que alcanzas el manga. Ahorita el manga de One Piece no está tan lejos del anime. Y ya están por los 1000 episodios, pasando los 1000 episodios,
bueno,
los dos.
Sí, claro.
Y claro, en el anime es una cantidad de relleno muy loca.
Impresionante.
O de repente shenanigans, ¿no? Escenas de chiste, conversaciones alargadas innecesariamente.
Y Naruto, que literalmente fueron como, no sé si 2 o 3 años de relleno.
Andale.
O sea, 2 o 3 años de relleno de una animación. O sea, eso es brutal. Y por ejemplo, también algo que decías que ya de plano es otra historia. Samurai X, güey, es la mitad de la serie, es otra historia. Y lo peor, o sea, en el manga se queda a la mitad y para mí la mejor parte de Samurai X es lo que no está animado, güey. O sea, órale. Es justo y es lo que pasa, ¿no? Ahora, van a retomar Samurai X. Yo también creo que es una planeación de los estudios de decir, mira, lo saco en 10 años, recobro como a estas audiencias adultas, también a las jóvenes, saco ese pedazo que nunca fue expuesto, sale el manga de nuevo a la venta. Como esto, como una idea de negocio muy completa, pero ahí te va. ¿Por qué digo yo que, o sea, desde la creación misma de Demon Slayer, yo creo que es la perfección por esto? En el sentido de la ilustración misma, me parece increíble. Me parece que, de hecho, son casi chibis, güey.
Aquí
son casi chibis. Sin embargo, no son chibis. Tienen el grado de trazo como de seriedad, pero al mismo tiempo todos son muy tiernos. Todos son muy tiernos. Tienen los ojos más grandes de lo normal. Los niños, Las ilustraciones de los niños de ahí, de 15 años, son ilustraciones de en otros animes. De Naruto, por ejemplo, creo que tenían 5. O sea, Naruto tiene como 6, 7 años en Naruto y se ve igual de grande que los personajes protagonistas acá en Demon Slayer, ¿no?
Ok.
Que Tanjiro, por ejemplo. Entonces, creo que en la ilustración es el entendimiento de los japoneses de qué es lo que le gusta al medio internacional de ellos. Ese en ese sentido. En el otro, en las peleas, güey. O sea, las peleas son... No mames la animación, cabrón. No mames la animación. También creo que este autor tiene identificado perfectamente qué le gusta al mercado internacional de ellos. Y lo refuerza. Y aparte, condensa de forma brutal la empatía que tú sientes hacia el asesinado. Es decir, por ejemplo, para poner en contexto, ¿no? Yo creo que Samurai X esto lo hacía bien, pero haz de cuenta que las peleas duraban 3 capítulos, ¿no? Uh-huh. En la que 2 capítulos hablaban sobre la vida del asesinado, pues, o del enemigo, y uno era ya la pelea, ¿no? Y este hombre, en 3 flashazos, hace que te encantes de aquel que derrotó. Entonces, me parece que es la condensación perfecta. O sea, por eso digo que Kimetsu no Yaiba, eso representa. Y ni siquiera pierde tanto tiempo, va al grano, pum, 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 mate a este. Sabe que a la gente nos encantan las peleas, es échatela ahí. Las frases significativas y trascendentales las avientan entre combates. O sea, eso, de verdad creo eso, es la ilustración, la historia, que es sencilla, pero profunda hasta donde puede con la sencillez que tiene, que creo que es muy profunda para lo sencilla que es. También, otra que también nos tiene identificado, le sabe que nos gusta ese humorcito así japonés, sabe. Ahora, ahí muy en lo particular, creo que hay momentos en donde se pasa. Es decir, yo creo, ahí hubo momentos donde dije, híjole, güey, yo creo que esto sí no le va a gustar. A mí me estaba desesperando este nivel de humor japonés, de muchos gritos, de que alguien está todo asustado. Dije, híjole, yo estoy así... Esto yo no lo soporto. Lo soporté porque ya había visto un montón de capítulos. Entonces dije, güey, sé que la serie es una gran serie, pero esto es insoportable para muchas personas. Y yo que estoy tan acostumbrado, casi era insoportable para mí, ¿no? Entonces, yo creo justo que eso es la grandeza de Demon Slayer, que es el entendimiento perfecto de lo que... del medio y de la categoría en la que están ahondando y así. Ahora, ojo, no se me hace que sea la obra perfecta. O sea, creo que es el shonen en su entendimiento y en su exploración y en su uso y en su magistral. Me parece que es justo todo aquello que nos encanta. Ahí está. Pero creo que pierde otras cosas por tratar de ser el shonen perfecto, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva, Juac?
Fue una intervención brillante, Ricardo.
Bueno, gracias.
Excelente, no, gracias a ti. Excelente intervención, excelente análisis. Me parece que le das al clavo en muchas cosas. Pues estoy de acuerdo contigo en una cosa fundamental, que parece que el éxito de esta pieza en particular es que es increíblemente accesible. Es decir, trae, como tú bien dices, todo lo del shonen, pero como que más fácil de digerir. Y además... trae otras cosas nuevas. Ya habíamos hablado de diplomacia cultural, hemos hablado mucho de esto. Es muy, muy japonés. Muy japonés. Entonces, de una forma, con esta historia basada en personajes, te van metiendo mucha cultura japonesa. De entrada te dicen que están en la era Taisho o Daisho, depende de cómo.
El protagonista se llama Tanjiro.
Tanjiro, exactamente. Es un poco menos japonesa que Naruto, pero Naruto tiene mucho...
Ay, no lo sé, güey. Es diría que muy sí. Japo.
Lo que pasa es que Naruto tiene mucho, ¿cómo le llamábamos? Retrofuturismo.
Claro.
Y esta no.
Ah, exacto.
Tienes esta razón, no. Esta es 100% retro. Esta está sucediendo en la era Taisho. La era Taisho se caracteriza porque... hay un resurgimiento de los valores japoneses que se mezclan con la democracia occidental. Y eso es lo que estamos claro. Viendo aquí. Un Japón que está muy ceñido a sus tradiciones, shintoístas, las budistas no, y que no está en guerra. La guerra del protagonista no es contra otra facción como si sucedía en Samurai
sí,
X.
Claro.
Sino que son los monstruos. ¿Quiénes son estos monstruos? Son, de acuerdo con la mitología japonesa, son oni. Los oni se traduce como demonio, pero más concretamente como ogro. Y no son tan comunes.
Que por cierto, yo creo que Samurai X hace mucho mejor y más profundo esta onda de que el malo no es malo nada más porque es maloso. Creo que el protagonista de Samurai X, Makoto Shishio, es mucho más profundo que el protagonista de Demon Slayer. Y es justo lo que decimos, pero el de Demon Slayer es muy accesible, muy, ¿no? O sea, como, ah, lo entiendo rápido, güey, no es complejo, pero al mismo tiempo, pues tiene muchas capas de personalidad.
Es una, a diferencia de Samurai X, esta es una dark fantasy.
Claro.
Que es el subgénero de No Abras la Ventana.
Claro.
Es
claro.
Es la fantasía de folclórica llevada a la realidad de un mundo real, ¿no?
No Abras la Ventana, el podcast de aquí de Audio Centro que escribió Joaquín. Échenle un oído ahí de podcast de terror. Perdón.
Gracias, ¿no? Gracias por el comercial. Entonces, trata de estos onis. Y algo muy importante es que esto sucede con un cambio de personaje, a diferencia de Attack on Titan, que sucede porque algo en el mundo pasó. Aquí sucede porque algo al personaje le pasó. Su familia fue asesinada y su hermana fue convertida en demonio. Entonces, esta es como toda su motivación y todo su arco.
Claro, claro.
Y es muy personal. Es increíblemente personal. Empezamos a ver, por ejemplo, en los primeros, en sí, el primer arco.
Y te hace, o sea, tú eres parte de, eres como la conciencia que está viviendo lo que este niño.
Exacto.
¿No? Ajá, y va sintiendo lo que el niño va sintiendo, güey. Sí, tienes razón.
Y ahorita voy a una cosa muy interesante que dijiste. Los primeros arcos son el arco de entrenamiento, que le llaman normalmente a esto, y te presenta al personaje, a la situación y más o menos los conflictos a los que se va a enfrentar. Eso es hasta el... Y fíjate, es bastante largo, hasta el episodio 7, en donde conoce al villano final. Uh-huh. El villano final de toda la serie. Y ahí cambia. Ahí cambia y empieza a tratarse de sus compañeros a partir del episodio 10.
Claro.
Y empiezan los foils, es decir, los dobleces. Empiezas a notar quién es un personaje por contraste de quiénes son los demás.
Claro, claro.
Y todas las pruebas que va teniendo el personaje tienen que ver con el conflicto que están viviendo ellos. Por ejemplo, la primera casa a la que entran es una casa dominada por tres onis que están en constante conflicto. Entonces, ese conflicto no los deja atrapar a las personas adentro de la casa.
Claro. Sí, y luego el siguiente, que es el monstruo araña, que la enseñanza de la familia a través del miedo, no en el vínculo amoroso.
Exactamente. Ah,
exacto, está cabrón.
Entonces, ahí hay dos de los temas más permanentes del anime, la familia y la competencia.
Claro. Oye, pero fíjate, yo creo que esta obra muestra dos caras muy cabronas, o sea... creo que una es la profundidad como creador y artista, güey, porque creo que la tiene la obra. Es más, no creo, estoy seguro, por los temas de los que habla, por la forma en la que habla, apela a la conciencia, la espiritualidad, la familia, la forma de vivir y de
valores.
Una forma muy sincera. Entonces creo que ahí hay una virtud enorme del autor como artista y creador. Y lo conjuga, me parece que hay un estudio y perfeccionamiento de la técnica y la ejecución brillante, güey. O sea, creo que eso es Kimetsu no Yaiba, güey. La sinceridad del artista y la ejecución y el estudio de doctorado, güey.
Sí, me parece que la ejecución es muy buena y tú mencionas una cosa bien interesante, que hay cosas que no trae, que traen otros animes, por ejemplo, shonen. Por ejemplo, el progreso del protagonista... Es algo muy clásico en Dragon Ball. Vemos diferentes niveles de Super Saiyajin. Uh-huh. O incluso en One Piece vemos diferentes transformaciones del Luffy.
En Naruto, que el ojo les va cambiando, que el no. O sea,
exactamente. Aquí no. Aquí él conoce las 10, 11 danzas del agua desde el episodio 3.
Ah, claro, claro. Ah, eso está interesante. Sí, tienes razón.
Entonces tú no ves ese progreso, no va ligado a una nueva técnica, que normalmente sí.
Que fíjate, eso también me parece que es maestría del autor porque va anticipando, güey, mi historia llega hasta aquí. No me vayan a desmadrar. Porque por eso también creo que crea un nuevo modelo de negocio en el que dice, ya no voy a permitir. Porque Naruto, se los juro por Dios, que Naruto estaba pensado, así yo sin conocer al artista, yo ya sé que había pensado que iban a ser la mitad de lo que de años de lo que duró. Se nota que él había pensado que iba a acabar en un lado y lo hicieron extenderse. ¿Ya sabes?
Yo creo que hay un problema ahí, ¿no? O sea, como escritor te tengo que decir, pasa esas cosas. De repente tienes un mundo y quieres explorar diferentes ideas y diferentes, pero te gana el plot.
No, pero también creo que también muestra la fuerza de la industria, ¿no? Que le dice, a ver, papacito, sí está chistoso que tú quieras acabarlo aquí, pero a mí me vale madre porque tienes un contrato de tantos años y yo, no, o sea, también eso pasa.
Sí, como en cualquier cómic.
Sí, sí, como en cualquier industria de lo que sea.
Claro.
Entonces yo creo que también ahí se blinda Kimetsu no Yaiba de decir, güey, mi historia yo ya planteé que está hasta aquí, güey. Pues dense, ¿no?
Y tiene que ver con el streaming. El streaming les permite sí. No meter relleno.
Claro.
Eso te permite.
Y luego también otra cosa. ¿Cómo se puede decir? Apuesta. Hacer una película canon. Eso, mira, si existía, era rarísimo en Japón. Pero que yo sepa, no existía una película canon. Era como, una misión que... Si era canon era, pero que no importó, ¿sabes?
Que no afectaba...
O que no afecta a la historia. Y acá es... Y central de toda la historia es el inicio de la temporada.
A mí se me ocurre una película de One Piece que es, no afecta el plot, pero sí te presenta, digamos, un personaje importante para la historia del mundo, ¿no? Y eso es como lo más parecido.
Ah, ok, ajá.
Pero tienes razón.
Kimetsu no Yaiba dice, yo sí, güey. Esta es la historia principal y demuestra y rompe récords y ta, 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 ta. Y luego la ves y tiene una animación que dices, güey, ¿qué onda? O sea, Japón sabía lo que tenía en las manos, güey.
Ahora, está muy interesante eso que acabas de decir, porque lo que tratas de decir es que en términos de diplomacia cultural, Japón sabía que este era un producto que podía ser un vehículo de su cultura y fácilmente digerible para un público que no es necesariamente japonés.
Claro, y tiene bien poquito y ya la gente anda vestida. Yo varios de los personajes, yo ya los había visto mil veces antes de ver la animación.
Sí, la gabardina a cuadros verdes y negra que está por todas partes.
Claro, claro. Fue la sensación en las Días de Brujas. Esa es la sensación en el vestuario. Porque aparte, esa es otra maestría de ejecución. Los personajes están llenos de cosas identificables que puedes tú comprar como aditamento. O sea, o comprarlo porque es llamativo. Eso también menciona un poco Marta. De que cada personaje es muy llamativo en sí mismo. Por ejemplo, es que hago la comparación con Samurai X porque además de que es mi anime favorito, pues son samuráis y así. Los personajes de Samurai X son preciosos, pero en la profundidad, en la ejecución, pues son algo toscos. O sea, son así, de hecho sus colores son medio grisáceos. O sea, en sí mismo no son tan llamativos como Kimetsu no Yaiba. Ves todos coloridos, los cabellos morados, pero aparte bien hechos. No nada más es pintarle el cabello, sino son con detalles, ¿sabes? Otra cosa es la ilustración. Esto es bien importante en el anime. Tiene identidad. Luego no nos damos... O sea, por ejemplo, obviamente tienes que ir afinando el ojo, pero alguien que ve anime identifica perfectamente cuando es un dibujo de Toriyama o cuando no es. Toriyama, el creador de Dragon Ball.
¡Órale!
Ajá, perfectamente. O cuando es un dibujo de Naruto, o del creador de Naruto, o One Piece, tienen un estilo gráfico particular y único. Y Kimetsu no Yaiba también lo tiene, güey.
Desde el manga, ¿no? Dicen que el manga es muy bonito. Porque sí, además tengo que decir que Naruto es un poco feo. O sea, el manga.
Está más toscón todo,
más
¿no?
Más tosco, más de brocha gorda.
Pero igual tiene identidad. Bueno, a mí me gusta mucho, fíjate, la manga de Naruto, pero sí es distinto.
Fíjate, el que me gusta mucho es Bleach de Tite Kubo, que es mala historia, pero el manga es muy bonito. Líneas muy limpias, alto contraste en blanco y negro.
Mi dibujante favorito es Toriyama, güey. Así me super mama así lo que hace este güey de Dragon Ball. Me encanta, güey. Porque aparte ha evolucionado con los años y ya también sus personajes son casi chibi, güey.
Ah, vamos a hablar de eso. Ajá. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que hace que un anime manga sea distintivamente un anime manga y no otra animación? Es decir, ¿cuáles son las convenciones, instituciones o prácticas que hacen reconocible a un anime manga?
¿En qué? Híjole. ¿Desde qué aspecto? ¿Desde la ilustración o desde la narrativa?
Desde la ilustración, desde que tú ves un programa y dices, este es un anime
Híjole, es que de forma muy simple voy a decir que los ojos. O sea, de forma muy simple así, ¿sabes? Los ojos y sus expresiones. Porque se nota que tienen unas formas de comportamiento como cute, ¿no? Y el chibi es eso, ¿no? Porque ya mencionamos varias veces la palabra. Incluso yo creo que ya la hemos explicado, pero vale la pena volverla a explicar.
Ahorita le entro con ganas, ¿eh? Yo creo que tienes razón. Hay ciertas convenciones, Mira, los estudiosos te dirían que lo que hace al manga es una regla. La mayor cantidad de historia por la menor cantidad de trazos. Y eso es verdad. no nada más en el manga, sino también en el anime. Podemos ver en algunos más viejitos, también lo vemos aquí, porque lo puedes ver en conversaciones, cómo no se mueven las cabezas, solo se mueven las bocas, cómo otras convenciones que hacen algo muy, muy fácil. Por ejemplo, dos samuráis que se enfrentan enfrente en un solo cuadro. El siguiente cuadro es negro con una raya blanca y el siguiente cuadro son los dos samuráis de espaldas en lugares opuestos.
Claro.
La batalla ya pasó en tres cuadros.
No, está cabrón. Y eso, fíjate que esa discusión la tuve justo. Bueno, esa plática, estaba platicando con mi socio y mi hermano y digo así, me decía, oye, ¿qué hace, güey? ¿Qué hace tener estas sensaciones de velocidad, de no sé qué? Y yo una de las cosas creo es justo que los japoneses saben cuándo deben apelar a tu imaginación y cuándo no. O sea, dicen, este instante merece ser analizado desde la imaginación del espectador. Esa es una. Y otra que me decía mi hermano, porque lo comparamos con el resto de las animaciones, ¿no? Los japoneses en su ilustración entienden la animación con una profundidad, profesionalidad, cariño, amor, bla, 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 equiparable a la cinematografía, güey. O sea, es decir, se lo toman muy en serio, güey. Y los japoneses hacen que cada cuadro sea precioso y los gringos apelan a que sea realista cuando quieren hacer una animación que sea realista. O sea, que traten de que sea seria, ¿no? Ellos tratan de que su ilustración apele al realismo y los japo apelan a lo bello que es en sí misma esa creación. Y creo que esa es la fundamental diferencia del... Yo creo que la animación japonesa es arte y la gringa, por ejemplo, no.
Ah, yo creo que las dos lo son, pero sí hay una diferencia muy importante. Y vamos a lo mismo, saben resumir de una manera muy clara. Los tres cuadros que te puse, en ninguno hay acción. Son tres cuadros estáticos. En cambio, por ejemplo, allá no, pero hace poco, una de las convenciones más importantes del cómic americano, de las portadas, es que el personaje tenía que estar haciendo algo en la portada. No podía ser una fotografía infantil, ¿me explico? Uh-huh. Tenía que estar levantando un coche, golpeando un malvado, salvando a alguien.
Malvado.
Sí, haciendo algo, ¿no? Esto es un action comic. Entonces, son situaciones de acciones para una civilización orientada a la acción. Te diría el Nerdwriter, uno de los mejores youtubers que hay por ahí, que una de las convenciones del arte gráfico japonés es que les gusta estar. Simplemente estar. Un cuadro que simplemente es una cosa que está, no que está haciendo.
Claro, claro. Entonces, porque esa es parte importante de la narrativa misma. Claro, claro, yo coincido totalmente.
Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del chibi. ¿Qué es un chibi?
Vamos rapidísimo. A ver, ¿qué es el chibi, Juac?
Yo diría que es un momento en particular en el que el personaje se convierte en un emoticón de sí mismo.
Claro. Sí, así, así, ¿eh? Y de la forma más tierna y simplificada y ¿no?
Simplificada es la palabra correcta,
sí, sí,
claro.
Sí, sí, claro.
Y sí, hay una infantilización. Y, por ejemplo, en Kimetsu, normalmente cuando entran en el modo chibi, a veces es solo la cara.
Ajá.
Y normalmente son los niños, nunca son los adultos o los demonios. Normalmente son los protagonistas.
Claro, claro.
Y claro, esta es su convención de cómo ellos lo usan. Pero si ves, por ejemplo, este tipo de convenciones en Naruto es diferente.
Claro.
Durante todo el principio del manga, Sakura tiene una segunda voz que está en negativo. Desaparece después. Pero era su convención, ¿no? Parte de cómo dices algo que no es gráfico. Entonces, aquí en Kimetsu lo hacen muy bien. ¿Cómo dibujas un olor? ¿Cómo dibujas energía?
Es lo que te digo, en la técnica hay una maestría, ¿eh? O sea, hay un estudio enorme del creador, se nota.
Ajá.
Y bueno, Juac, mira, la verdad es que podríamos hablar horas de Demon Slayer. A lo mejor ni siquiera llegando a la historia, ¿eh? Porque la historia me parece bien bonita, me parece significativa, sencilla. ¿Sabes? O sea, cualquiera la puede seguir y cualquiera puede ver capas en ella. Pero a ver, voy a aprovechar justo. A ver, Kimetsu no Yaiba llega el juego más reciente al Nintendo Switch. Que por cierto, el juego está bien bonito. Si llegaron a jugar Naruto Ninja Storm, son de ese tipo de... Los juegos son iguales y están bien bonitos. Cualquier amante del anime creo que debería tenerlos. Entonces llega el Switch y esto es anunciado en el último Nintendo Direct. Entonces... ¿qué vamos a ver en el... ¿Qué noticias, qué juegos viste tú en el Nintendo Direct? Por ejemplo, a mí uno que me llamó mucho la atención, que digo, güey, lo quiero ya, es el de Kirby. O sea, ahí anunciaron Kirby que se ve que es un juegazo. Y bueno, pues vale toda la pena. Creo que a mí me hizo muy feliz este anuncio de Nintendo Direct en mi semana.
Sí, porque sobre todo, híjole, Nintendo se ha dedicado las últimas décadas a la administración de la insatisfacción, en el sentido en el que la consola en realidad no corre la mayoría de los juegos AAA. Ajá. Y la mayoría de los juegos que son multiplataformas. Se ha... Y ya lo habíamos mencionado, dijeron, este es mi mercado y va a ser este. El problema del mercado de los niños es que es muy volátil, no es seguro. Entonces, lo que hacen, y ya lo habíamos comentado, Nintendo está sentado sobre un montón de propiedades intelectuales muy caras.
Claro.
Muy caras, que donde la joya de la corona en realidad es Pokémon.
Ajá.
Entonces, lo que hicieron con esta convención fue decir, ¿saben qué? No nos vamos a sentar más en nuestras propiedades, vamos a sacarlas y les vamos a hacer utilidad. Claro. Ya no va a ser nada más el Mario Party.
Claro, claro.
Sino que vamos a empezar a sacar más. El Kirby es un excelente ejemplo.
El Kirby está
a mí también me interesa, la verdad. Mi videojuego favorito de Nintendo es Smash Brothers.
Claro.
Entonces, ese ya es un servicio, ya tiene como que un montón de actualizaciones. Compra el nuevo personaje, compra el amiibo y trae como que muchos accesorios alrededor. Pero bueno, creo que está muy bien que Nintendo finalmente decida hacer algo con sus propiedades.
Claro.
Y a ver si genera un nuevo público, porque en esta guerra de las consolas, en donde todo el mundo parece irse con Sony o con Microsoft o con alguien de los grandes, pues Nintendo está solo. Es una isla como Japón mismo.
Y a ver, vale, antes ya de irnos, viene Mario Strikers, que es una franquicia de Mario de fútbol que salió para GameCube y que todo mundo amó y regresa. Regresa también, hay un juego como de al estilo Mario Kart, pero con los personajes de Disney, que también yo creo que... Y es free to play, entonces pues ahí pendientes. También viene, a ver, y esto también se me hace importante, Wii Sports fue muy famoso, fue muy, ¿no? Así, fue muy relevante cuando salió el Wii y regresa como Switch, para el Switch de estos deportes. Es bien divertido. Yo creo que no nos queríamos ir sin tocar estos temitas del Nintendo Direct. Creo que... creo que a mí me da mucho gusto que Nintendo pues esté fuerte en la industria. Y bueno, también, porque nos hace bien a todos, creo yo. También para Mario Kart vienen así como 50 pistas nuevas.
Ah, claro, ¿no? Sí. Hubo un descargue de contenido para Mario Kart, que es una de sus franquicias más fuertes.
Sí, y está padre, porque algunos se quejaron, no, ¿por qué uno nuevo? Y digo, bueno, es que no sé si necesitemos uno nuevo si ya tienes 50 pistas más, ¿no? Entonces, bueno, no nos queríamos... Y bueno, justo Demon Slayer también llega ahí entre el repertorio, como dije al inicio. El Nintendo Direct hizo muy felices a muchas personas por todo lo que mostraron.
Fíjate, voy a aprovechar a mí me gustaba mucho de Wii, un juego de Dragon Ball. Uh-huh. Y tenías que agarrar los controles de Wii
y
moverlos para dar de cates. Tenías que imitar el Kamehameha para echarlo.
Claro, claro.
Te veías muy ridículo, pero era divertidísimo.
Sí, el Switch es muy divertido. Y bueno, como conclusión final, les voy a decir algo que platicábamos con una compañera de Audiocentro, Valeria, que de Tribu Política, escúchenla. Tenle una oportunidad al anime, de verdad, porque yo creo que hay una profundidad. A ver, si yo podría hacer una comparativa puntual entre la mayoría de la caricatura extranjera y el anime, es que como que hacen un análisis social las demás caricaturas, y el anime hay como un entendimiento de vida y un afrontarte a ella de muchas maneras, y eso lo hace muy profundo. Entonces denle chance, y creo que Kimetsu no Yaiba, si no es para ustedes, a lo mejor es para su hermanito o para su hijo, y denle oportunidad de que él tenga contacto con eso. Y si no le gusta, está bien. Pero no se lo nieguen, ¿eh? Así diría yo.
Muy bien, muy bien. Pues estoy de acuerdo, Ricardo. Creo que hay que darle una oportunidad. No debemos simplemente negarnos algo porque viene en formato caricatura. Hay anime de todo. Hay anime de peleas, de deportes, de romance y de vida cotidiana. Y efectivamente, es un excelente puerta de entrada esta pieza, Kimetsu
no Yaiba.
Vamos a seguir hablando de anime, aquí no hay de otra. Así que prepárense para eso.
No hay escapatoria. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Héctor, en los controles. Joaquín, como siempre, yo les agradezco a todos, a la audiencia, por eso estamos aquí y hasta la próxima.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.